La revolución en marcha.
Cada vez son más los científicos que certifican la transmisión aérea del COVID-19 y la necesidad de que los gobiernos tomen medidas al respecto. Los últimos, un grupo de investigadores estadounidenses que a través de una carta publicada en la revista Science reivindicaron la existencia de una evidencia abrumadora sobre la transmisión del nuevo coronavirus a través de la inhalación de aerosoles, las gotículas que todos expulsamos al hablar, cantar, toser o estornudar, que se pueden llegar a quedar flotando en el aire durante horas en ambientes cerrados y con poca ventilación. A día de hoy, un gran número de estudios avalan la transmisión del COVID-19 a través de los aerosoles. En Sin Complejos hemos querido hablar con un experto en la materia, Pablo Fuente. El investigador asegura que hay evidencia científica. Ejemplo de ellos es lo que ocurrió en un coro de Washington en el pasado mes de marzo.
Tenemos multitud de estudios. Cuando digo multitud, estoy hablando de más de 30 estudios en los que la evidencia científica es bastante apabullante. Pero yo destacaría uno, que es de un coro en Estados Unidos, donde está muy bien documentado. Es un estudio que ya se ha revisado por pares. Eran unos 60 miembros, 57 de ellos, bueno, pues acudieron, se colocaron en diferentes lugares, tenían un espacio entre sillas de unos 25 centímetros. Había una persona contagiada, no llevaban mascarillas y empezaron a ensayar durante 2 horas en un entorno cerrado, cantando. Y lo que sabemos es que cuando cantamos, pues emitimos más aerosoles a través de la boca, ¿no? Se contagiaron prácticamente todos menos 4 o 5 personas que estaban en una esquina. El resto se contagiaron y se produjeron 3 muertes. Como digo, ese estudio ya ha estado revisado por pares, se ha publicado y la única explicación posible es que la transmisión fuese por esas gotículas en el aire.
Aunque estos aerosoles supercontagiadores puedan ser nuevos para muchos de nosotros, no lo son para multitud de científicos de reconocimiento internacional ni para el propio Pablo Fuente, que ya advertía de ellos el 6 de mayo en el programa La Estirpe de los Libres. A pesar de todo, el ejecutivo de Pedro Sánchez sigue negando la importancia de la transmisión del virus por vía aérea, algo inexplicable para Pablo Fuente, que junto con el investigador español y profesor de química en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, ha advertido a las autoridades sanitarias españolas de la necesidad de tomar medidas urgentes para combatir los aerosoles. Han escrito al propio Fernando Simón, pero de momento no ha habido respuesta.
A mí es que me resulta no curioso, sino bastante alucinante, yo utilizaría esa palabra, ¿no? Alucinante, que todavía Fernando Simón salga en ruedas de prensa recientes y diga que es que no hay evidencia científica muy concreta sobre la transmisión en entornos sociales, utilizo esa palabra, ¿no? Entonces yo le escribí en Twitter al ministerio y también nombrándole a él, ¿no? Pero hay científicos de primer nivel mundial, como José Luis Jiménez, que es español y trabaja en la Universidad de Boulder, experto en aerosoles, que también le ha escrito por carta, todavía no hemos tenido una respuesta, en la que hemos compartido con él esa evidencia que sí lo demuestra. Entonces, que se siga no reconociéndolo a mí me resulta muy extraño. Sobre todo teniendo en cuenta que en España tenemos la Ley 33/2011, General de Salud Pública, y en los artículos 3 y 27 se nos habla del principio de precaución. Eso lo que dice es que la falta de confirmación del carácter de un riesgo no solo no impide, sino que obliga a las autoridades a adoptar medidas de protección necesarias como si dicho riesgo se hubiera confirmado ya. Se trata de prevenir y no de curar. Entonces, que Fernando Simón y las autoridades españolas no reconozcan que la transmisión por aerosoles quizás, y esto es lo que nos dice la ciencia, sea la principal vía de contagio, muy por encima de los fómites y las superficies y de tocar cosas con las manos, pues tiene consecuencias graves y seguramente se han producido muchos contagios y seguramente se habrán producido muertes por no reconocer esto como una vía importante y tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? La ventilación, por ejemplo.
Pablo Fuente insiste, la ventilación es fundamental junto con la distancia social, las medidas de higiene y las mascarillas, pero aún podemos hacer algo más. Llega el frío, pasaremos más tiempo en interiores y los aerosoles pueden hacer de las suyas, algo que ha convertido a los filtros EPA, tradicionalmente utilizados en aviones y quirófanos, en una muy buena opción para minimizar el riesgo de contagio en interiores. ¿Qué es un filtro EPA? ¿Es efectivo contra el SARS-CoV-2? Así lo explica el investigador Pablo Fuente.
La palabra EPA con H viene del inglés, de High Efficiency Particle Arresting, bueno, es un recogedor de partículas. Se ha comentado mucho que el SARS-CoV-2 es muy, muy pequeñito. La realidad es que este virus siempre viaja en partículas. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, no vamos a ponernos a hablar de tamaños, pero al final el virus viaja dentro de una partícula, entonces es hasta 100 micrómetros, y lo que hace este filtro es atraparlas, por así decirlo. Entonces, si estamos en un entorno cerrado, con mala ventilación, donde hay gente generalmente sin mascarilla, la evidencia científica nos dice que es muy probable que se produzca mucha transmisión, ¿no? Y el utilizar este tipo de filtros de alta eficiencia lo que hace es disminuir el riesgo, porque capturarían esas partículas que flotan en el aire, que todos emitimos al hablar, al toser o al estornudar, y el filtro nos proporcionaría aire limpio.
Por eso la NASA los utiliza para purificar el aire desde hace años.
Esto lo ha utilizado la NASA en el espacio, donde sabéis que es muy importante el preservar si hubiese algún tipo de bacteria o virus en una nave espacial, pues podría producirse una tragedia, ¿no? Entonces eso está muy, muy estudiado. No son cosas de ahora, los filtros EPA existen desde hace muchos años y se sabe de su utilidad.
De hecho, en otros países ya se han implantado estos filtros. Es el caso de Alemania.
Hay Landes en Alemania, hay regiones que están destinando cantidades bastante importantes de dinero a invertir en esto, ¿no? Se sabe que es una medida adicional. A mí me gusta utilizar una analogía como un coche. Cuando tú te compras un coche, tú quieres que tenga pues airbag, ABS, airbags de cortina, carrocería deformable, y contra el virus debemos adoptar un enfoque similar. Las mascarillas, por supuesto, la limpieza de manos, la ventilación natural en todo momento cuando se pueda, los filtros EPA. Entonces son capas de seguridad, sobre todo en entornos cerrados. Y ahora que se aproxima el invierno y vamos a pasar mucho tiempo en interiores, adquieren una importancia muy relevante.
Los filtros EPA los tenemos presentes en nuestra vida cotidiana, aunque nos pasen desapercibidos. Los llevan los aspiradores, las neveras, aires acondicionados, secadores de manos eléctricos, eso sí, con unas propiedades y de un tamaño adecuados a la función que han de cumplir, pues ese mismo principio es el que debe primar a la hora de elegir uno para limpiar el aire de cualquier estancia.
Los filtros EPA, por supuesto, tienen una regulación, con lo cual tienen que cumplir unos requisitos. Valen aquellos que tengan un porcentaje de filtración por encima del 99,95%, son los que se denominan H13, hay H13, H14, luego U, todo lo que sea a partir de H13 y cumpla con esa regulación, pues nos valdría. Lo más importante de todo, aparte de que los filtros cumplan esa regulación que mencionaba, es que se adecúen al espacio en el que se vayan a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta las dimensiones. Si hablamos de un aula, tendremos que medir los metros cuadrados que tiene ese aula y luego la altura que hay del suelo al techo y conocer cuántas personas va a haber. ¿Por qué? Porque eso nos da las especificaciones que debería tener la máquina que usemos en ese entorno. Se habla de una tasa CADR. Nosotros hemos puesto a disposición de la gente una calculadora para hacer esto muy sencillo, en la que solo hay que incluir dos o tres parámetros, y enseguida te proporciona esa tasa CADR, que es la que hay que mirar para elegir el aparato que nos sirva en ese entorno.
No obstante, Pablo Fuente quiere recordar que los filtros EPA pueden ser muy útiles. De hecho, para él, absolutamente recomendables, pero siempre como medida complementaria. Ventilar sigue siendo lo más fácil y lo más barato.
Yo lo que haría es un llamamiento a todos los colegios, asociaciones de madres y padres, bueno, pues institutos, de la importancia que tiene la ventilación. Esto también va para la gente que está en oficinas. Lo más fácil y lo más barato, por supuesto, es tener una muy buena ventilación. La ventilación significa que debemos introducir en esos entornos cerrados aire limpio, aire del exterior. Lo que ocurre es que en este país, lamentablemente, muchas de las obras incumplen las recomendaciones, con lo cual una de las formas, y sobre todo ahora que llega el invierno, de garantizar que el entorno es más seguro es utilizar este tipo de filtros. Si no podemos abrir las ventanas continuamente en invierno porque hace mucho frío, pues los filtros nos van a ayudar.
En esa misma línea se ha expresado el director de Ambisalud y presidente de FEDECAI, Federación de Empresas de Calidad Ambiental de Interiores. Paulino Pastor asevera, se trata de combinar todas las medidas que tenemos a nuestro alcance.
Para minimizar, lo que no hay que hacer desde nuestro punto de vista es pensar que una única tecnología, un único producto, vamos a ponerle el apelativo, si quieres, peyorativo, de producto milagro, ¿no? Hay que huir de una única cosa. La minimización, o en general, yo llevo 30 años hablando de calidad de aire en interiores y al final de lo que estamos hablando aquí es de un problema de calidad de aire en interiores. Tenemos una serie de personas que entran en un espacio cerrado que son infecciosas, que son generadores de algo que va a dañar a las personas que están alrededor, a las personas sanas, y por lo tanto hay que controlar eso. Pero eso es lo mismo que hacemos cuando queremos tener una buena calidad de aire en interior, porque vamos a utilizar, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es lo que exhalan las personas, como un indicador de que aquello se ventila bien y de que no se concentra la contaminación. El principio es exactamente el mismo.
Ya lo han oído, filtros EPA sí, pero solos no son suficientes. Además, advierte, tienen que mover mucho aire para que sean efectivos.
Son muy efectivos, te quitan la mayoría de las partículas, pero para que quiten las partículas, esa masa de aire tiene que pasar por el filtro. Entonces, lo que necesitamos, lo que es muy importante, es que tengas un ventilador potente que te mueva el aire de la sala muchas veces. Normalmente solemos recomendar un mínimo de 5 veces a la hora, pues más o menos que cada 10 minutos toda la masa de aire de la sala pase a través del filtro. Si yo tengo un equipo que me hace, 0,2 veces, me hace pasar el aire de la sala 0,2 veces a la hora, pues no voy a ser capaz prácticamente de retener casi nada. Sí, cada vez que pase retengo un 99%, pero como casi no lo paso, pues al final el efecto es mínimo. El purificador tiene que mover mucho aire para que sea efectivo.
Como experto en calidad del aire en interiores, con más de 30 años de experiencia, Paulino Pastor explica, tiene 4 patas.
Uno es el control de las fuentes. Tenemos que evitar que entren personas infecciosas y eso pues se hace con los rastreadores, con las cuarentenas, etcétera, ¿no? La segunda parte sería si entra alguien pues que lleve mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda es la ventilación. Tenemos que meter aire del exterior porque en el exterior asumimos que no va a haber coronavirus. O sea, si hay, va a ser algo absolutamente mínimo, ¿no? Residual. La tercera, purificar. A través de filtros vamos a ser capaces de retirar una parte de la contaminación. Y la última parte es la higiene, el tenerlo todo limpio, etcétera, porque también hay vías de transmisión a través de contacto, porque los aerosoles contaminan los sistemas de ventilación y pueden volver a dispersarse, etcétera. Entonces tenemos que tener limpio y desinfectado tanto lo que se ve como lo que no se ve. Con esas 4 grandes actuaciones, nunca se puede decir que controlemos al 100%, pero sí que vamos a ser capaces de controlar o minimizar tanto como es técnica y económicamente posible hacer.
Una vez más, ya lo ven, la tecnología bien utilizada y al servicio de la salud puede salvar vidas.